Libro de Josué, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Antes de la conquista hay consagración. El libro de Josué es el libro de la posesión de la herencia. El pueblo de Israel ha cruzado el Jordán milagrosamente. Están en territorio enemigo, frente a las imponentes murallas de Jericó. Según la lógica militar, este era el momento de un ataque sorpresa. Sin embargo, Dios da una orden que parece contradictoria. Deténganse. Dios no tiene prisa. Él sabe que un pueblo que no ha tratado con su corazón no podrá sostener la bendición de la tierra. Hoy aprenderemos que para que Dios nos dé la victoria afuera, primero hay que ganar la batalla adentro. Bien, hemos escuchado el versículo 1. El temor que había en toda la población de Canaán, en todos los pueblos de Canaán, se había abierto el río Jordán y ahora los israelitas estaban cerca de la ciudad de Jericó. Claramente dice el texto que su corazón desfalleció y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Pero veamos aquí primeramente esta renovación del pacto, porque Dios le dice al pueblo, deténganse, hay algo que hacer. Versículo 2 de Josué 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Y ahí versículo 5 explica, ¿no? Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Y conocemos la historia, hasta el versículo 9, leamos, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bueno, Dios ordena que toda la nueva generación sea circuncidada en Gilgal. Recuerda, la circuncisión es la señal del pacto, una señal del pacto que Dios dio a Abraham. Obviamente, no olvides que primero fue puesta en evidencia la fe de Abraham y luego la circuncisión fue señal del pacto, de esa fe que tuvo Abraham. Nunca es al revés, porque ese fue el problema que tuvieron muchos de los judaizantes al inicio de la iglesia de Hechos. Pablo tiene que ser muy claro en decirles, primero fue contada la fe de Abraham como justicia, porque creyó a Dios y obedeció, y salió de la tierra de Ur de los Caldeos al lugar donde Jehová le estaba conduciendo. Y luego la circuncisión fue la señal del pacto. La circuncisión se hacía solamente en los varones, y fue esa señal clara de cortar el prepucio, esa carne que salía, fue claro para nuestro Dios como una señal tangible, visible, concreta, de que ahora le pertenecían a él. Todos los descendientes de Abraham hicieron esto. Pero es interesante que Dios ordena a toda esta nueva generación. Recuerda que la generación que salió de Egipto cayó postrada en el desierto por su incredulidad. Hemos estado hablando de eso en Hechos, en Hebreos capítulo, no Hechos, sino Hebreos capítulo 3, capítulo 4, el que Dios está invitando al pueblo a su reposo y está tomando en cuenta también en la carta de los Hebreos la incredulidad por la cual ellos nunca entraron al reposo de Dios. Toda una generación cayó incrédula en el desierto, murieron en el desierto. Esos 40 años, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y los hijos de esta generación ahora ya están crecidos, son hombres maduros, pero no están circuncidados. No está la señal del pacto de la circuncisión. Por eso Dios primero ordena detenerlos. Le dice a Josué, sí, allá está las murallas de Jericó, allá está la ciudad de Jericó. Además, esa gente ha desfallecido, están completamente asustados, con miedo, su corazón está derretido como cera, porque el pueblo de Israel es el pueblo donde Dios está, Dios los conduce. Pero es necesario que la gente que ha nacido en el desierto, los nuevos, la nueva generación, sea circuncidada. Durante 40 años en el desierto, este rito se había descuidado. Pero mira esto como un acto soberano de Dios. La generación que salió de Egipto estaba bajo condena de juicio. 40 años fueron necesarios para que murieran todos esos. Toda esa generación, a excepción de Josué y Caleb. Los únicos que entraron de la generación primera, entraron a la tierra de Canaán. Pero todos los demás murieron, así que estaban bajo juicio. Y era necesario entonces, era parte de del acto soberano de Dios, de su plan soberano de que esta nueva generación aprenda a depender de Dios. ¿Y cómo aprendían de Dios? Ellos recibían la dirección de Dios. Recuerda esa nube de día, esa columna de fuego en la noche que estaba con ellos. Cuando la nube se levantaba, había que partir. Cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, había que acampar. Y así estuvieron. Toda esta nueva generación estaba viendo esto, estaba experimentando esto. Además también de que Dios les proveía de alimento llamado maná. Un alimento que ellos nunca lo trabajaron, es un alimento que ellos nunca lo cultivaron, sino que caía del cielo. Dios entonces necesitaba crear en la conciencia de esta nueva generación su dependencia. Además de eso, tenían el impacto de la generación antigua, porque todos murieron. Más de 1,500,000 de judíos. No sabemos exactamente cuántos tienen que haber postrado en el desierto. Hombres de 20 años para arriba murieron postrados en el desierto. Solo los de 20 años para abajo, ellos no murieron bajo este juicio. Así que entonces, Dios no descuidó esta señal de pacto. Si llegamos a pensar que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se circuncidaron? Es la segunda circuncisión que se está haciendo con la nueva generación. Y una nueva generación que ahora estaba siendo enseñada por Dios. Era la señal física de que le pertenecían a Dios. El versículo 9 dice claramente, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. El oprobio era la vergüenza de haber sido esclavos. ¿Qué más que darle a una nueva generación esa identidad? No son esclavos. No son esclavos. Porque los que perecieron en el desierto, ¿por qué perecieron? Por incrédulos. La mayoría de ellos, ¿qué argumentaban? Mejor era que muriéramos en Egipto. Sí, allá comíamos bien, pero éramos esclavos. Allá estábamos seguros, entre comillas, nomás como lo decimos, porque no era, ¿cómo puede ser seguridad bajo esclavitud? Eran esclavos. Así que la circuncisión era esta señal de pacto y Dios le dice a Josué, les he quitado el oprobio, esa vergüenza, no son esclavos, no son esclavos. ¿Cómo una nación va a entrar a tomar posesión de la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No se puede. No se puede. Tú no puedes recibir las bendiciones de Dios con una mentalidad todavía de esclavo bajo el pecado. Sí, es verdad que luchamos contra el pecado día a día, pero no somos esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. ¿Entiende eso? No es nuestro amo. No nos domina. Sí, puede ser que algunos le abran la puerta para que todavía tome control. Como siempre decimos en esa metáfora, como un barco ahora conducido por el Espíritu Santo. Claro, nosotros y el Espíritu Santo guiándonos, pero ese viejo capitán, el pecado, está atado en un cuarto muy profundo y no puede hacer nada. Pero algunos todavía le abren la puerta. Entonces, no podemos nosotros avanzar en la vida cristiana con la mentalidad todavía de ser doblegados bajo el pecado. Puede ser que alguno esté pensando, tal vez, pastor, eso ya no va conmigo, porque la verdad que yo he mejorado mucho como cristiano. Bueno, ya por lo menos tienes un indicio de orgullo, de un corazón que piensa que ya estas son cosas que no necesitamos preocuparnos. Toda la vida necesitamos poner en evidencia la obra de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque tu carne te va a recordar realmente ese pasado donde éramos nosotros esclavos del pecado. El significado que encontramos aquí, esta señal mediante el cual la vergüenza de Egipto era eliminada. Mira el proceso, versículo 2, hazte cuchillos. ¿De quién es la iniciativa? De Dios nuestro Señor, no del hombre. Versículo 5, había una generación marcada externamente, pero otra descuidada. Versículo 7, Dios levanta una nueva generación. Se necesita primero aprender de la provisión de Dios, pero se exige la misma señal de pacto. Como te dije, esta generación tenía que aprender a depender de Dios. Tenía que aprender a aprender de Dios, pero se le exige también la señal de pacto. Y el versículo 9 vemos la restauración de la identidad de este pueblo. No son un pueblo bajo la esclavitud de Egipto. No lo son. Son libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero parece que algunos todavía no quieren escuchar esa verdad o la ignoran porque no viven libres. Viven todavía sujetos a sus pasiones y sus pasiones, sus impulsos, sus emociones, su falta de voluntad. Es interesante también que la orden de nuestro Dios siempre fue esa marca, esa señal. Pero sabemos que no quedó solamente en un corazón, no quedó en un acto externo, sino en el corazón. Eso es lo que quiero decir. La señal de pacto no solo era una cosa externa. Porque mira que ya desde Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Dios siempre ha hablado de esto. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión era algo externo. Era algo externo, pero necesario. Ahora, desde que ese pueblo es circuncidado, ellos tienen que marchar todavía. Tienen que comenzar a obedecer a Dios. Una cosa es que alguien pueda descender a las aguas del bautismo, pero luego es comenzar a caminar la vida cristiana en obediencia. Comenzar a enfrentarse contra el viejo hombre cada día. Comenzar a experimentar todas las tentaciones de un mundo que quiere quitar a los hijos de Dios esa bendición de ser llamados hijos y que comiencen a dudar de su identidad cristiana. Pero si la señal deja de ser externa y consideramos las palabras de nuestro Dios, eso cambia. El apóstol Pablo mismo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo también hace esa referencia. No es Para nosotros el acto externo, claro, nosotros ya no nos circuncidamos porque no somos judíos, que estamos bajo esa práctica ceremonial de la circuncisión, pero sí necesitamos ser circuncidados en nuestros corazones. Si nosotros no circuncidamos nuestro corazón, bueno, entonces, ¿cómo podemos tener una identidad cristiana clara, firme, anclada en la palabra de nuestro Dios? Por eso Pablo hace referencia a lo que ya era voz desde Deuteronomio. Circuncida tu corazón. Circuncida tu corazón. Es algo interior. La circuncisión representa ese nuevo nacimiento. No basta haber salido de Egipto la vida pasada. Dios demanda evidencia de pacto. Y aquí es donde mucho pueblo cristiano cae. Mucho pueblo cristiano cae. ¿Por qué? Porque no muestran una evidencia de pacto. Para nosotros, una evidencia de pacto es precisamente el pacto que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, ese pacto de gracia, que se manifiesta en una vida de obediencia, que se manifiesta en una vida cristiana, que muestra la obediencia como algo realmente que sale de un corazón regenerado. No es tanto es una cuestión de ritos o ceremonias. Dios demanda evidencia. Y es lo que la iglesia mira, ¿no? Es lo que la iglesia siempre observa. Vidas transformadas, precisamente creyentes que profesen fe, actos de fe, no que destruyan su profesión de fe por conductas indecorosas, pecaminosas, o por enseñanzas falsas o heréticas, sino que manifiesten una fe firme en el Señor. Eso se puede apreciar con claridad. Las señales de pacto se aprecian con claridad. Se pueden ver tangiblemente, se pueden evaluar incluso. ¿Has permitido entonces que el Espíritu Santo corte tu vieja naturaleza o sigues intentando conquistar la tierra prometida con la mentalidad de un esclavo de Egipto? Usándola como analogía, ¿no? ¿Sigues todavía intentando conquistar las cosas de Dios pero con una mentalidad de Egipto? Recuerda lo que dice Hebreos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe. Ahí está la fe, la convicción. Porque sin ella, ¿cómo vamos a alcanzar sus promesas? ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros meritorios a sus promesas si no hay fe? Ahora, tú tienes que saber si la fe que estás mostrando es una fe genuina. Como veíamos en el estudio de la mañana, ¿es una fe firme? ¿Una fe establecida? ¿Convincente? ¿O es una fe nomás que se resquebraja? Superficial. Solo de nombre. Tú debes examinar tu vida para conocer si tu fe es una fe firme. Si hay entonces señales de ese pacto de gracia que muestran que eres un verdadero creyente. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. No te conformes a este siglo. Eso es para nosotros los creyentes. No te conformes a este siglo. Este siglo te va a pedir esfuerzo de obras. Te va a pedir que tal vez tomes el día del Señor para hacer tus propias cosas. Este siglo te va a pedir que minimices las cosas de Dios y que prestes más atención a las cosas de este mundo, a trabajar más, a esforzarte más. Yo no estoy diciendo que no es necesario trabajar, hermanos. Dios mismo nos da el trabajo para deleitarnos en Él. Pero Dios nos ha dado 6 días para poder disfrutar del trabajo y uno nos ha dado para que podamos reposar, así como Él cesó de todas sus obras, comencemos a experimentar el reposo de Dios, haciendo su voluntad. Así que, si tú te conformas a este siglo, ¿cómo vas a experimentar la transformación que viene por medio de la renovación del entendimiento? Lo que hace la Escritura, transforma tu mentalidad. Porque debes entender que aunque tu corazón pueda tener una fe firme, tu mente siempre va a estar expuesta al ataque de Satanás y a las cosas de este mundo. Es ahí donde están las batallas, en la mente, en el intelecto. Vienen muchos pensamientos. Ay, yo pudiera estar haciendo mejor esto en el día del Señor. Tal vez tengo que pagar muchas cosas, tengo que hacer mucho, tengo que prepararme bastante. Así que puedo relegar el día del Señor. Esas son las cosas que el mundo va a entrar en tu corazón, por ponerte un ejemplo. Puede pasar lo mismo para las relaciones, para las personas, para los que están por casarse, ¿Por qué tengo que esperar un hombre o una mujer de Dios si tal vez esta persona me está coqueteando y tiene el deseo de que le gustan las cosas de Dios? Pero no hay una evidencia de que esa persona a la cual tú vas a formar una vida, un matrimonio, sea realmente cristiana, sea realmente una persona que tenga evidencia de una fe verdadera. Por ponerte ejemplos, muchos ejemplos, tú debes ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para los israelitas era importantísimo que esa señal de pacto les recuerde: no eres esclavo de Egipto, ya no eres esclavo de Egipto. Y verdaderamente después, cuando ellos entran y toman posesión de Canaán, ellos ya no están como sus padres. ¿Para qué venimos a esta tierra? ¿Para qué nos trajeron acá? Para morir de hambre, para morir de sed. Mejor estuviéramos en Egipto. Ya no vemos eso después. Ya en Canaán, esta nueva generación ya no habla así. Ya tiene otras luchas, tiene otras batallas. Entonces, es lo mismo que nuestras vidas cristianas. Estás en Cristo, pero todavía arrastrando ese viejo hombre y a veces deseando muchas veces las cosas de ese viejo hombre o de ese mundo antiguo. Llegas a una iglesia y tal vez hay gente que busca iglesias y supuestamente en las iglesias hay paz, armonía, y sucede que a lo mejor ves algo que te desmotivó y dices: no, mejor me voy a otro lugar porque aquí falta esto, aquí no me gusta la alabanza, aquí no hay tal vez esa comunión, o tal vez falta doctrina, y estás buscando. Tal vez estás buscando lo que a ti te conviene, en vez de ser guiado por Dios y ser expuesto tal vez en una iglesia sana, sí, donde te van a confrontar, te van a decir las cosas por medio de la escritura. Tal vez no te vaya a gustar, pero mejor que sea así, porque si no, ¿cómo entonces vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar ese oprobio de Egipto y comenzar a tomar la identidad que tenemos como hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Hemos recibido la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que a veces estar mendigando en el mundo, despreciando las cosas de Dios y esperando que el mundo llene nuestras expectativas, esperando que sea el mundo que complete eso, cuando Dios nos ha prometido grandes cosas? ¿No será mejor entonces hacer un alto? Señor, aquí estoy, bajo este pacto de gracia, ahora quiero instruirme, ahora quiero prepararme, ahora quiero realmente hacer tu voluntad, quiero ser guiado por tu espíritu, no quiero un acto externo de mi fe, quiero una fe realmente interna de mi corazón, una obediencia que desee tus mandamientos, que anhele tu palabra, o todavía tu mentalidad no está siendo transformada. Era necesario esto, mis hermanos, era necesario para estos judíos hacerles un alto. Tal vez muchos de ellos ya querían ya treparse los muros de Jericó. Si ya están con miedo esa gente, vamos y tomemos la ciudad. No, pero Jericó era una ciudad que tenía muros altos. Muchos historiadores hablan de eso, inquebrantables. Y la ciudad estaba cerrada completamente, ya porque sabían que estaban ellos ahí, los judíos. Cerrada, nadie entraba ni salía. Así estaba Jericó, cerrada completamente. Así que tal vez cuántos a lo mejor no hubieran dicho: si ya solo tenemos que trepar, esa gente está con miedo. Pero Dios dice: alto, quítense ese oprobio de Egipto. Señal de pacto, no lo olviden. Señal de pacto, no te olvides, eres hijo de Dios. Eres pueblo del Señor. ¿Y por qué era necesario esto? Por lo que iba a venir. El versículo 10. Luego de que ellos se circuncidan, versículo 10 nos da ese recordatorio de la gracia. Ellos celebran la Pascua. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y mira el versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es interesantísimo. Estos detalles que nos muestra la narrativa ahí en Josué. Inmediatamente después de sanar de la circuncisión, porque ellos tenían que descansar de la circuncisión. Recuerda que ahí no había clínicas, hospitales del día ni nada de esas cosas, ¿no? Tenían que esperar 3-4 días hasta sanar completamente de la circuncisión, los varones. Después de sanar, ¿qué hace el pueblo? Celebrar la Pascua. La Pascua es la primera vez que celebran la Pascua en la tierra prometida. Celebrar la Pascua en la tierra. Y esto es un recordatorio de su redención. Porque eso sucedió en Egipto, recuerda. Con la décima plaga de la muerte de los primogénitos. Había la muerte, había que matar a ese cordero y comerlo de una forma que Dios había establecido. Y mientras ellos comían el cordero, el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos, donde no había precisamente la marca de la sangre en los dinteles, en los marcos de las puertas. Ahí está la Pascua. Ese recordatorio de salvación de Dios. Es un recordatorio. Ellos celebran la Pascua, así no olvidan su redención, y ahora por primera vez comen del fruto de la tierra, y el maná deja de caer. Es decir, esto es un cambio en la forma, no en la fuente que es nuestro Dios, que sigue proveyendo, pero ya no de esa manera. Fue algo en esos 40 años, nunca faltó el maná. Pero una vez que ellos están ya sentados y que ya comienzan ellos a tomar del fruto de la tierra, el maná cesó. Es importante esto, porque a veces, como Pablo dice, bien dice en la carta a los Hebreos, ¿no? Viene a la iglesia y me encuentro con un montón de creyentes que en vez de darles carne, tengo que darles todavía el biberón, leche espiritual, porque no han crecido, debiendo ser ya muchos de ellos maestros, todavía hay que darles leche espiritual. Dios tiene su tiempo para alimentarte en tu vida cristiana. Tal vez algunos están todavía aprendiendo de la provisión de Dios, viendo su dirección, viendo esa columna de nube, esa columna de fuego, recibiendo maná en ese tiempo de enseñanza, pero llega un momento que el Señor te dice, ya tienes tu identidad, marca tu identidad como cristiano que eres, ahora tú comienza a producir fruto, ahora comienza a ser bendición para otros, pero tú te imaginas creyentes de años todavía cayendo en cosas que hacen los niños espirituales. Es que, pastor, yo no sé si soy creyente o no. Después de 20 años en Cristo. De 20 años en el Señor todavía. Es que, pastor, no vengo a los cultos porque tengo que trabajar y esforzarme y sacarme el aire. Y hacer 2 y 3 turnos. Afanados, cargados. Todavía. Cuando ya pudieran ser ellos proveedores. Y no solamente sustentadores de ellos y su familia, sino también sustentadores de la obra del Señor, sustentadores de las cosas de Dios, creyentes que todavía vienen a recibir de Dios. Sí, es verdad que recibimos de Dios, pero salen sin dar nada de lo que Dios les ha dado. Reciben y se van sin siquiera poder ellos contribuir con la obra del Señor. De las muchas maneras que hay, de las muchas formas, a través de los dones, don de servicio, dones de misericordia, dones de consejo, dones de enseñanza, etcétera, 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 etcétera. Creyentes de 20 años, por poner una fecha, que todavía no saben cuál es su don. ¿Cómo que no sabes cuál es tu don? ¿Y hace cuánto que conoces de Cristo? Hace algunos años, 10 años, y todavía desconoces de las gracias que el Señor te ha dado. No es que desconoces, sino que todavía no tienes una mentalidad transformada en las cosas de Cristo. Todavía piensas, todavía como el mundo. Lo ancho para mí y lo estrecho para el resto. Todavía tu mente está en los negocios de este mundo, en la abundancia de este mundo. No está en la provisión para las cosas de Dios. Hay que considerar todo esto. Por eso es que el maná ya no cae. Era fácil, ¿no? Era fácil, 40 años, salir y recoger el maná. Era fácil. Y ahora, hay que trabajar la tierra. Pero no creo que nadie se esté quejando de esa nueva generación, ¿no? Ya no se están quejando. Ya no vemos que la Escritura diga, pero ¿por qué Dios nos quitas el maná? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? No, ya tienes una mentalidad de conquistador. Extiende la mano, cultiva la tierra, recibe lo que produce y con esa bendición alcanzará para los demás. Pero todavía algunos todavía están reclamándole a Dios el maná, porque no quieren hacer nada más. En este evento recordaban precisamente esa Pascua que celebraron saliendo de Egipto, pero ahora lo hacen en la tierra de Canaán. El apóstol Pablo precisamente habla de esa limpieza, esa renovación en la mente que debe haber en los creyentes. Pablo dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira, Pablo, hablando en primera carta a los Corintios 5, le dice a los creyentes, todavía ustedes tienen esa levadura vieja. Tienen que tener ahora precisamente esa Pascua que es en Cristo, esa nueva masa sin levadura como sois. Sí, es interesante que Pablo hace este recordatorio a los creyentes de Corinto que estaban cayendo en pecados graves, pecados grotescos, porque ese contexto de primera carta de los Corintios 5 es un pecado que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, un pecado de incesto había ahí. Y Pablo tiene que reprocharles a ellos. Ustedes todavía están andando con una vieja levadura cuando tienen que ser nueva levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Pablo les menciona esa Pascua que tenemos en Cristo ahora. Mira, los creyentes ahora nosotros disfrutamos precisamente de una Pascua que tenemos en Cristo. Porque Cristo fue el cumplimiento de todas las cosas. Una iglesia inmadura no va a ver estas cuestiones. No va a saber qué hacer cuando hay pecado. Cómo corregirlo, cómo disciplinarlo. Eso es lo que pasaba con la carta a los Corintios. Pero una iglesia que tiene su identidad clara de esa nueva Pascua que tenemos ahora en Cristo, sí va a saber lo que tiene que hacer. La victoria entonces se sostiene sobre el fundamento del sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo enseña eso en su doctrina. Nosotros tenemos ahora ese fundamento del sacrificio de Cristo. Lo que para este pueblo era recordar la salida de Egipto, la liberación, para nosotros los creyentes esa victoria la tenemos en Cristo. Esa nueva Pascua la celebramos en Cristo. Ya no vivimos de migajas, sino de la plenitud de la vida en Cristo. En un sentido, el maná era una provisión temporal. Y luego, en Cristo tenemos esa provisión plena. Nuestro mismo Señor Jesucristo hizo esa comparación. Recuerden en su predicación, que está expuesta ahí en Juan 8, si no recuerdo, ¿no? Él les decía, el pueblo que comió del maná murió. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Es decir, para ellos el maná, una provisión temporal, para nosotros el día de hoy, Cristo, el cumplimiento, el verdadero pan que descendió del cielo. Pero si es así, ¿por qué todavía nos comportamos con un corazón incrédulo? Nosotros ya no somos el Israel que tiene esa provisión temporal. Nosotros ya tenemos la provisión plena de Cristo nuestro Señor. Pero sin embargo le rechazamos. El Señor hizo una invitación. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne, que tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá esa vida eterna. No va a morir. Sin embargo, muchos le rechazaban. Rechazaban al Señor. Y el día de hoy, nosotros tenemos esa provisión en Cristo. Sin embargo, nos comportamos muchas veces todavía pidiéndole al Señor migajas. Pidiéndole al Señor cosas que no están en Cristo, no estamos mirando a Cristo, no estamos manifestando obediencia en Cristo, sino que todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todavía queremos nosotros hacer las cosas de Dios a nuestra forma. Eso se llama autosuficiencia. Una iglesia sana no supera el evangelio, vive recordándolo constantemente, porque el evangelio precisamente es esa provisión que Dios nos dio en Cristo. Constantemente el evangelio debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Debemos estar impregnados del evangelio. Cuando nosotros tenemos que comunicar a otros la palabra, ¿qué le hablamos? ¿Qué le decimos? ¿Nos unimos a los diálogos del mundo? ¿Cómo podemos nosotros tener el evangelio de Cristo en nuestra boca si nosotros al final no estamos viviéndolo en verdad? Pero cuando tenemos el evangelio de Cristo, cuando una iglesia habla del evangelio de Cristo, sigue recordando constantemente el evangelio de Cristo, cada uno de ustedes lo que va a hacer es proclamar ese evangelio. Cada uno lo va a hacer. Ellos tenían que recordar qué es lo que hizo Dios sacándolos de Egipto. Eso era importantísimo. Que el padre ahora le diga a su hijo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué esta Pascua? Porque Dios nos sacó de Egipto. Dios nos liberó de Egipto. Y eso se pasó a una generación, a la generación que vino después con Josué, y lamentablemente en el tiempo de jueces se perdió. ¿Qué pasó con los padres ahí? ¿Qué pasó? Tú estás sentado ahorita escuchando ya la provisión que tienes en Cristo, la Pascua que tienes en Cristo, el evangelio que debe fluir por tus labios, en tu corazón, a tus hijos, necesario para que ellos tengan la provisión de Cristo. Si eso no es así, nuestra generación crecerá y olvidarán el evangelio de Cristo. Y que se quedarán solamente en los ritos, en las costumbres, en todas las cosas externas, entrará la falsa enseñanza y comenzará a entrar la apostasía en muchas iglesias, como pasa el día de hoy. Realmente anhelo que el evangelio pueda estar impregnado, que nosotros estemos recordando constantemente qué es lo que Cristo hizo por nosotros, qué es lo que el Señor hizo al liberarnos, al tomar nuestro lugar en la cruz, al ponerse en la cruz, al llevar esa cruz por nosotros, al hacerse maldición por nosotros. Eso deben recordarlo nuestros hijos. Nuestros hijos deben tener presente el evangelio. Esta Pascua para los judíos era ese recordatorio. Lo que hoy nosotros tenemos, la Pascua que tenemos en Cristo, el evangelio de salvación, no debe ser olvidado. Constantemente debemos nosotros repetir ese evangelio. Cuando tengas en tu casa los cultos familiares, cuando tengas ese tiempo con tus hijos, constantemente hablándoles del evangelio. Pero hay algo más. Antes de pelear, debes rendirte completamente al Señor. En el versículo 13 se menciona algo importante, un tercer punto que voy a tocar. Es lo que se llama una cristofanía, la rendición ante el capitán de los ejércitos de Dios. Dice ahí, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mira esto. La circuncisión de la nueva generación. Fuera el oprobio de Egipto. Tu identidad clara como pueblo del Señor. Luego, el recordatorio de la salvación que Dios ha hecho. Lo que ha hecho en nosotros. No debe olvidarse nunca el evangelio de salvación. Nunca. Nunca de nuestras bocas, y una iglesia nunca lo debe olvidar, siempre recordándolo constantemente. Y una vez que esto sucede, ahora sí podrás escuchar al varón de Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y no le vas a objetar nada a Él, sino que le vas a obedecer en todo lo que Él te diga. Ahora sí, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla, ¿qué tengo que hacer? Y es claro que esta no es una visión. Es un varón de Dios que se presenta. Josué le adora. Y el único que puede ser adorado es nuestro Dios. Pero Dios no puede ser visto por su creación. Así que por eso es una aparición de Cristo, una cristofanía. Antes de que nuestro Señor venga a la tierra, Él hizo algunas de estas apariciones, estas cristofanías. Josué lo ve y lo confunde. Josué estaba cerca de Jericó. Josué ya estaba planeando, a ver, tengo esta ciudad cerrada por todos lados, con estos muros altísimos. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es el líder del pueblo de Israel. El pueblo está preparado, ya está presto. Ha quitado lo propio de Egipto. Recuerda su redención saliendo de Egipto por medio de la Pascua. Ahora Josué recibe la dirección del Señor. Sale a inspeccionar Jericó. De pronto se encuentra con un guerrero con una espada desenvainada. Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta del guerrero es tajante, no. Él no viene a unirse al ejército de Josué. Él viene a tomar el mando del ejército de Josué. Mira eso. ¿Es así como tú le permites al Señor que Él tome el mando de tu vida? Tú que me estás escuchando en esta mañana, tú hombre de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, que tienes responsabilidades espirituales sobre los tuyos, que estás que le dices al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ¿por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás presto a escucharle? Algunos se quieren arrojar realmente a las batallas espirituales. A veces hay gente que llega a la iglesia y ya enseguida quieren entonarse en las batallas y todo. Primero aprende obediencia, hijo. Aprende obediencia, necesitas aprender obediencia. Si no aprendes obediencia, ¿qué puede pasar en tu vida espiritual? ¿Y cómo aprendo obediencia? A ver, ¿cómo aprendo obediencia? Bueno, la iglesia donde te congregas tiene liderazgo. Es una iglesia afirmada. Tiene responsabilidades, tiene orden de reuniones, tiene ciertas cosas que puedes hacer para mostrar tu fe, no para ganar la salvación, porque recuerda que si eres salvo, vas a dar fruto de tu fe. Ahí vas a aprender obediencia. No hay otra forma. Y el resto, cuando sales de aquí y te desconectas de este lugar físico, de esta comunión con los santos, no es que regresas al mundo, no, tú tienes que seguir manifestando obediencia, leyendo las escrituras, teniendo tus devocionales personales, orando en tus tiempos privados con el Señor, manifestando una vida de testimonio en Cristo. Todo eso es obediencia. ¿Cómo esperas ser un victorioso en Cristo si luchas con la obediencia todavía? Esta es una aparición de Cristo preencarnado. Lo sabemos con claridad, porque Josué se postra en adoración, algo que ningún ángel iba a permitir hacer. ¿Por qué esto es importantísimo para tu vida cristiana? La victoria viene por obedecer lo que parece insensato a la razón humana. Mira lo que te voy a decir, porque esto lo vemos aquí. ¿Cuál era la estrategia de nuestro Dios? Solamente para que tú lo... Y yo sé que lo has escuchado, ¿no? Lo has escuchado. En el capítulo 6, siguiente, en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Qué era la estrategia? Josué le decía, sí, Señor, dámela. Bueno, vas a rodear la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y tú conoces la historia. La has escuchado, la has visto tal vez en algún programita infantil de los niños o en una película, porque estas son, es siempre, es base para muchas producciones de entretenimiento. Esa es la estrategia. Rodear la ciudad. Solamente rodear la ciudad. Y el séptimo día rodearla 7 veces, si no me equivoco, además de sonar las trompetas y todo. Y la ciudad se derrumba, los muros de la ciudad se derrumban. Pero es interesante, como veía en un historiador que decía, que esos muros tan altos que tenía Jericó, generalmente cuando los hombres destruían los muros de una ciudad, los muros se derrumbaban hacia adentro. Pero la historia relata que los muros se derrumban y ellos suben por los muros. Una implicación clara del poder de Dios que hace que estos muros se derrumben hacia afuera de tal manera que funcionen como rampas para que suban los judíos, los israelitas, y causen mortandad en Jericó. Ellos no hicieron nada, Dios lo hizo todo. Déjame decírtelo una y otra vez, Dios lo hace todo. Pero tú quieres seguir haciendo las cosas por ti mismo, quieres mostrar tu autosuficiencia, quieres mostrar que sabes más que Dios. Y lo que tienes que hacer es ser obediente. Si tú no encuentras una consagración para tu vida, no vas a poder escuchar la voz de Dios con claridad. Vas a tener tropiezo, porque no le vas a obedecer, porque no has consagrado tu vida para Cristo. No te has entregado completamente a Él. No has quitado el oprobio del mundo. Sigues arrastrando todavía el mundo que te domina. No hay una evidencia recordatoria de lo que Dios hizo salvándote, rescatándote en Cristo a través de la Pascua, como pasó con ellos. Entonces, cuando recibas la voluntad de Dios expresada en su palabra, tú vas a querer hacer la tuya al final. Tú vas a querer hacer tu propia palabra, tu propia voluntad, porque vas a pensar que lo que Dios te va a decir como que no funciona así. Mejor lo hago a mi manera. Así no se ganan las victorias en Dios. No se ganan las victorias. Y eso me recuerda también a, ya el tiempo se me escapó, me recuerda también a Gedeón. 300 hombres, solamente con cántaros, una antorcha y una trompeta. Esas son las armas que te da Dios. Pero si tú no crees en el Señor y tú recibes un cántaro, una antorcha y una trompeta, ¿y cómo? Pues, esa gente tiene espada, esa gente tiene... ¿O dónde dejamos a David con Goliat? A ver, ponte mi armamento, le ha dicho Saúl. Te van a hacer pedazos. Y ese David poniéndose esas armas de Saúl y caminando ahí torpemente. No puedo con eso, no puedo. ¿Y cuál es tu armamento? No. Saca su onda, sus piedritas y con eso. Y con eso fue. Y una sola piedra bastó porque fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Y eso es lo que tú no entiendes todavía el día de hoy. Quieres todavía tú ponerte en el lugar de Dios. Deja que Dios te diga lo que debes de hacer. Si no, no vas a mostrar nunca la obediencia que se requiere. Muchos cristianos fracasan porque quieren que Dios sea su asistente en sus planes. ¿Cómo lo quieres a Dios? ¿Como asistente o como jefe? Este varón se presentó, Cristo se presentó ahí mismo. No como asistente de Josué, sino como el varón de Dios que iba a estar al frente de él y le iba a dar el plan de batalla. Dios no toma bandos, Él toma el trono y eso es lo que quiere en tu vida. La verdadera victoria comienza cuando, al igual que Josué, nos quitamos el calzado y sabemos que el lugar que estamos pisando es santo, porque Dios es santo. Hoy hemos visto que Josué 5 no es un retraso en la conquista, sino la llave de la conquista. Recuerda esto, sin santidad no hay victoria, sin memorial no hay perspectiva. La Pascua nos recuerda que todo lo que logremos es por la gracia comprada en la cruz. Sin redención no hay poder. El príncipe del ejército nos recuerda que si Jesús no es el capitán de tu vida, la batalla está perdida antes de empezar. ¿Quieres realmente crecer en Cristo? Antes de trazar una estrategia, detente. Mira tu propio Gilgal. Permite que el Señor circuncide tu corazón. Agradece por su sacrificio en la cruz y ríndete ante su total soberanía y majestad.